su pelo dorado, ni un liso perfecto, sus rizos ahuecados, ojos azules. Yo por el contrario no suelo peinarlo y no tengo muy claro de qué color es, pero en él tú puedes esconderte en la noche y que nadie te encuentre, y esfumarte en el túnel camino a mis ojos de negros desfiles de luces que brillan pintando mensajes que te idealicen.
Continuem en tot el que ens importa, com és la nostra agricultura. I per això tenim amb nosaltres a Víctor Viciedo. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana, bon dia a tots els oients de Ràdio Villarreal.
I a Pepe Montagut. Canviem d'idioma?
Sí, seria conveniente.
Seria conveniente para que todos los asociados de FENAI sepan la situación actual que tenemos ahora aquí, lo que estamos defendiendo, y por cierto, la buena noticia que tenemos y que tiene que darnos Víctor Viciedo. Yo creo que esto es un... Vamos, si a mí me hubiera ocurrido, yo hoy estaría realmente contenta del sacrificio y del trabajo que hago diariamente. Víctor, si quieres nos cuentas esta buena noticia que has tenido.
Sí, Susana. Bueno, yo hice una petición europea sin mucha fe, ¿no? Entré en el portal, hice la petición cuando estaba con un cabreo tremendo allá a principios de junio por los daños que había ocasionado el del Lotococcus aberiae, el cotoné de Sudáfrica. Y bueno, básicamente yo lo que pedía es explicaciones a la Comisión Europea de por qué habían prohibido un fitosanitario que era el único eficaz contra esta plaga, el del Lotococcus aberiae. Y bueno, ha pasado el tiempo, yo lo tenía totalmente olvidado, y esta mañana cuando he abierto el correo me he encontrado una carta de la Comisión Europea diciéndome que mi petición ha sido admitida a trámite y que, bueno, que se le ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto, y que se lo han remitido también a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. Desconozco el trámite que va a tener, pero, en fin, según parece, incluso se pondrían en contacto conmigo para que yo explicase el problema, con lo cual me parece una oportunidad, vamos, de miedo para poder explicar en el Parlamento Europeo o a la comisión que se nombre al respecto el problema que tenemos con el del Lotococcus aberiae, el cotoné de Sudáfrica, y el daño que se nos ha hecho prohibiendo este fitosanitario.
Pues mire, a mí me parece que sería lo que toca, que le llamaran y que usted de primera mano, porque usted es el que está en su parcela y es el que está viendo la evolución de esta plaga, está viendo el daño que se le está haciendo y la impotencia de no poder utilizar lo que hasta ahora les hacía efecto y paraban esta plaga por culpa de que la Comunidad Europea no nos tienen en la misma consideración a nosotros que a otros países que se saltan estas reglas. Usted sería una buena persona para en ese momento ponerlo todo encima de la mesa.
Bueno, yo creo que sí, porque concretamente junto con la Asociación de Nules estamos llevando muchas investigaciones al respecto, nos estamos dando cuenta de la gran injusticia que es no solamente la prohibición del metilclorpirifos, sino la no autorización extraordinaria por parte del ministro de Agricultura de este producto, que él puede, de acuerdo con el reglamento 1107 en el artículo 53, y que bueno, pues ahora mismo tenemos muchísimos datos para poder defender mucho más que antes el tema de que el metilclorpirifos es necesario hasta que ellos traigan o saquen otro producto o un parasitoide, como dicen que es el anagirus, o la solución esté ya sobre el terreno. Pero antes de que la solución esté sobre el terreno, no nos pueden quitar la única arma que tenemos para combatir esta plaga.
En este caso, Pepe nos pide paso, supongo que tiene algo que decirnos al respecto.
Sí, yo quiero ampliar la información de Víctor. Vamos a ver, lo que se ha decidido a trámite, ellos remiten una información ya de la petición que hizo en el año 2011. Y bueno, lo hemos leído, pero hay que estudiarlo un poco a fondo porque, claro, puede sacar cosas buenas. Pero aquí hay un apartado en este escrito que hizo ABBA en 2011, que, sin embargo, la Unión Europea sí que está reafirmando lo que nosotros decimos. Ellos dicen, para garantizar que la diversificación de la agricultura y la horticultura no se vea amenazada por la falta de disponibilidad de productos fitosanitarios, y el reglamento establece normas específicas para usos menores. ¿Cuáles son esos usos menores? Pues estos usos menores se refieren a varios apartados, pero hay uno concretamente que dice, en este sentido, el concepto de uso menor se refiere al uso de producto fitosanitario en un estado miembro concreto de vegetales o productos vegetales que, varios apartados, pero dice concretamente uno que dice, sean ampliamente cultivados para satisfacer una necesidad fitosanitaria excepcional. Esto es lo que estamos nosotros pidiendo. Una autorización excepcional del metilcolpirifos.
Sí, pero es que el ministro les ha dicho que el problema del cotonet tienen que resolverlo ustedes, porque son ustedes los que tienen la culpa.
A ver, la única contestación que me merece a mí el señor ministro es, primero, nuestras asociaciones van a pedirle la dimisión, y esperamos que todas las asociaciones que hayan leído lo que es la información en la prensa pidan la dimisión de un incompetente total y absoluto que no tiene, vamos, esto no tiene ni nombre. Que un ministro de Agricultura diga que la responsabilidad es de los agricultores, pero ¿de qué va este tío? Este tío es incapaz, incompetente, total y absoluto. Debe de dimitir él y todo su equipo. Pero además, si vamos a mirar cuál es su currículum, ¿quieres que te lo diga? Un político metido a ministro de Agricultura. Mira, vamos a ver. Senador a Cortes Generales de 1996. Diputado por Córdoba de 1982 a 87. Diputado por España de 1987 a 1993. Consejero de Presidencia del Parlamento Andaluz de 1994 a 1996. Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de 1993 a 1995. Embajador de España en Marruecos de 2010 a 2011. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 2012-2013. Y ministro de Agricultura, deberíamos decir, que no sirve para nada, pero en fin, desde 2018. Este es un político metido en ministro de Agricultura. No lo queremos, jolín, que se vaya, que dimita. Y todas las asociaciones, empezando precisamente por ABA, por ASAJA, por COAC, por la UPA, por la Unión, por FEPAC, y siguiendo por nosotros, deben pedirle la dimisión. Es la única salida que tiene. Si tiene dignidad y si tiene...
El 15 de octubre él se reúne con el presidente de la Generalitat Valenciana. Y sorprendentemente no está la consellera de Agricultura.
No me extraña. Bueno, no me extraña.
Bueno, no sé los problemas que pueden tener entre ambos, pero eso no es ninguna buena noticia para los agricultores.
A ver, no deberíamos pensar si tienen problemas o pensar si no tienen problemas. Yo lo que les digo es, viene el ministro de Agricultura a la Comunidad Valenciana, se reúne con el presidente de la Comunidad Valenciana, pero no se reúne con la consellera de Agricultura. ¿A ustedes esto no les parece raro? Porque ellos están puestos en ese cargo para solucionar los problemas de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué no están reunidos ambos en ese momento?
Por una campaña publicitaria. El ministro tendría que haber venido, si es que venía a Valencia, y hay un problema grave, tenía que haber ido primero a la zona cero del cotonet. ¿Qué es el gran problema que tenemos? Aquí no se ha acercado para nada absolutamente. Y después tenía que haber convocado a todas las organizaciones agrarias y no las convocó, solamente algunas que están en su hilo, en su misma onda. Y después irse a NECOP a darse un baño de multitudes, vamos, es que ya es la repera.
De hecho, he visto un vídeo de Cristóbal Aguado de ABBA, quejándose de que a él no le ha convocado a la reunión. En cambio, la Unión de Llaurador sí que estuvo. Todo esto es muy chocante.
Es decir, que tampoco estuvieron todas las asociaciones, ¿no?, ahí, no, en la misma reunión.
No, según parece, no.
Ha estado aquí el secretario Carles Peris, el secretario general de la Unión, y él no quedó demasiado satisfecho. Él considera que no aportan demasiadas soluciones, si no es por decir que no han aportado ninguna.
Bueno, él, un representante suyo estuvo en la reunión del día 7. Él sabe perfectamente allí.
Ferran Gregori.
Ferran Gregori estuvo en la reunión del día 7 y sabe perfectamente qué es lo que se dijo allí. Y además fue el propio Ferran Gregori el que dijo de por qué no incorporar al metilclorpirifos en la lucha contra el cotonet de Sudáfrica. Y allí le contestaron que no se podía porque era Europa la que lo prohibía y que si Europa lo prohíbe no hay nada que hacer, cuando resulta que eso es falso, ¿no? Yo mismo me levanté y le dije que eso no era verdad, que por el artículo 53 del reglamento 1107 es posible pedirlo. Y entonces pues me dijeron que bueno, pues que de todas formas había que cumplir el tema de los residuos máximos autorizados. Y digo, hombre, por supuesto que hay que cumplirlo, pero por lo menos que se pueda utilizar, porque además no solamente se cumplen los residuos máximos autorizados si utilizamos el metilclorpirifos en primavera para combatir el cotonet, es que a la hora de la recogida no queda ningún residuo, y eso se están haciendo ahora análisis y se está comprobando que es así.
Pepe, usted, se lo digo porque vi que en sus redes usted escribió algo sobre el tonelaje que va a salir este año. Planas, el ministro Planas, adelantó que se esperaba un aforo de 6,93 millones de toneladas, un 5% superior a la media y un 12% más frente a la campaña del año anterior.
Bueno, va más acercado desde luego que lo que dicen aquí la consellería. Un 12% se acerca más allá a una cifra acorde con lo que puede haber.
Es decir, ahí Planas no se confundió, ¿estuvo acertado?
Sí, estuvo más acertado que la consellería. Lo que ocurre es otra cosa, que estamos ya experimentando en los campos y estamos viendo los campos. Hoy vas por los campos y te ves huertos que ya no se van a coger. Es decir, el problema que ha tenido la afección del cotonet es que en los huertos donde ha habido una afección mediana, bueno, ya no digo alta porque la alta no se va a coger, mediana o un poco más de baja, es decir, 20 al 25%, los nutrientes se reparten con todas las frutas. Como ocurre que los efectos colaterales que tiene el cotonet es que cuaja toda la fruta pequeña está quitándole nutrientes a la fruta gorda. Entonces, ¿qué ha pasado? Encima de no haber lluvias entre septiembre y octubre, que no las hay, si encima tenemos que le quitas nutrientes a la fruta, se está quedando corta de calibre.
También dijo que en julio el ministerio autorizó, el ministro Plana estoy hablando, la suelta de un depredador y el uso de feromonas para combatirlas con métodos biológicos, que esto se hizo en el mes de julio.
Sí, el mes de julio él lo autorizó, pero una cosa es autorizar y es publicidad, porque es autorizar, él lo autorizó, pero ¿cuánta reproducción se puede hacer desde el mes de julio? Y esto lo puedo decir porque nosotros estamos inversos precisamente en ese tema de investigación.
Lo que está diciendo es que él su trabajo lo ha hecho.
Que va a hacer su trabajo. Hombre, su trabajo sí es ir a la publicidad y decir que ha autorizado el uso de las feromonas y de las girus y ya está todo solucionado.
Pero eso no.
Oiga, que detrás hay una financiación, pero detrás también hay una preparación de infraestructuras y anteriormente hay una cosa que se llama prevención y usted no ha hecho ni prevención, ni infraestructura, ni financiación. Usted lo único que ha hecho es publicarse en la prensa que ha autorizado y nada más. No ha hecho absolutamente nada. Sí. Hombre, este tío no debe estar ahí.
Que como ministro él ha hecho lo que debía hacer y además también ha remarcado la importancia de reforzar las organizaciones de productores y de disponer de una interprofesionalidad potente.
Eso es salirse por la tangente.
Que también que intervenga una promoción y regulación e investigación. Y hacía referencia a Intercitrus.
Eso salirse por la inteligencia. Intercitrus de momento no hace nada, no ha hecho nada, ni siquiera está haciendo nada.
Claro, cuando alguien cree que hace lo que tiene que hacer, no espera que se le pidan responsabilidades.
Vamos a ver, lo que estos personajes están haciendo es echarse balones fuera. El señor ministro con Intercitrus, diciendo que ha autorizado el cotonet, el Anangirus, que ha autorizado las feromonas, la señora Mireia Moyá aquí con su secretario autonómico Rodríguez Bulero diciendo que tienen el plan ya para reparcelación de la superficie y tal.
Sí.
Joder, todo son palabras.
Y Chimo Puig dice que lo que se deberían abrir nuevos mercados, como por ejemplo el de Canadá.
Vamos, esto son chorradas.
Canadá está abierto.
Pero son chorradas. Esto sí. Se está diciendo desde hace 60 años atrás. No es nuevo. Estos están repitiendo la historia, y la historia nos ha demostrado que donde falla la administración, no se puede hacer nada. Porque si vosotros tenéis que ir delante para abrir mercados y durante 60 años no habéis abierto prácticamente ninguno, ¿ahora qué estás diciendo de abrir mercados? Si los mercados los abren los mismos exportadores y las mismas cooperativas,
no
si
obstante,
tú no haces nada.
No obstante, el ministro sí que iba a reivindicar que no se podía permitir el uso del metil en mercados terceros, o que no se pudiera importar de alguna manera, que él, palabras textuales, lo voy a reiterar de nuevo, en el Consejo de Ministros de Luxemburgo, es decir, que iba con intención de defenderles.
Bueno, eso no es una defensa, eso es simplemente que aquellos países que vengan con productos, pues no pueden utilizar el metil. El problema es que sí lo van a utilizar, porque como te he dicho antes, no quedan residuos.
Sí, pero en este caso
es falso que haya residuos de metilclorpirifos en la fruta, en las naranjas, a los 6 meses, a los 5 meses o a los 4 meses de los tratamientos. Entonces, si resulta que existe el aparatito que mide los residuos tiene una sensibilidad. Esa sensibilidad es 0,01 miligramos por kilo. Entonces, para ellos está marcada esa sensibilidad, está marcada como límite máximo de residuo la sensibilidad del aparato. Es decir, que ellos no deben de tener residuos. Ya está, si ya lo tienen. Si aunque lo diga el ministro, teóricamente ellos pueden usarlo, pero cuando llega la naranja, el aparatito no puede detectar absolutamente ningún residuo.
En este caso, la reunión que tuvieron.
Susana, sí. A ver, Víctor, corrígeme si estoy equivocado.
Sí.
Tú hiciste una petición en nombre tuyo, porque no se podía hacer en nombre de las asociaciones, sino de un nombre particular, pidiendo que se abriera una investigación sobre por qué motivo se prohibió el metilclorpirifos. Se ha admitido a trámite.
Sí.
Luego significa simplemente el hecho de admitir a trámite esta petición, es que Europa puede autorizar excepcionalmente precisamente el metilclorpirifos. Que te venga la consellería o te venga el ministro que diciendo ahora que va a defender Bruselas, hombre, pues nosotros le hemos escrito, ahora hecho una carta que se la vamos a mandar junto con la otra documentación al defensor del pueblo, pidiendo la autorización excepcional del metilclorpirifos. Vamos a ver si nos contesta.
Claro, Susana, es que a mí lo que me resuelve el problema es esa autorización excepcional. Que se la prohíban a los de fuera, que es humo, porque es humo, te lo estaba explicando que es humo, porque no van a detectar el metilclorpirifos aunque lo usen. A mí eso no me arregla el problema. Para mí el problema no me lo arregla. Una, si le ponen cupos a lo de fuera, es decir, tú no puedes entrar más de esta cantidad de naranjas en Europa. Y si le ponen aranceles,
sí,
para compensar precio, pero que les digan no, vamos a ver, que no entre, que no utilicen tampoco el metilclorpirifos, lo van a usar y van a traer esa naranja y no les vamos a encontrar los residuos, porque a mí si lo utilizo tampoco me los van a encontrar, pero yo lo tengo prohibido, con lo cual aquí no está a la venta y aquí no lo podemos utilizar.
Sí, hemos preguntado también el hecho de que ya sí que se determinara que es una plaga lo del cotonet. Y por lo visto, si se dice que en España hay una plaga, o que en la Comunidad Valenciana hay una plaga, bueno, en este caso ya es en España porque el cotonet ya ha saltado a más comunidades, esto hace que nuestro producto en el mercado pierda valor o ni siquiera lo dejen entrar.
Bueno, esto es cuando se habla, aquí ha hablado también Carlos sobre este tema de la declaración de plaga de cuarentena. La plaga de cuarentena tiene dos vertientes. Una, que es posiblemente una mala imagen delante de la Unión Europea, y otra es precisamente el poder contrarrestar esa plaga aquí dentro de España y encima indemnizar a los agricultores, porque la culpa es del Ministerio y de la Unión Europea. En este caso, si ellos miran más la imagen que puede tener, junto con otra cosa que ha dicho también de la indicación geográfica protegida, vamos a ver, si llevamos ya muchos años de exportación, llevamos muchos años hablando y manteniendo contactos con mercados de la Unión Europea, la mala imagen no se la dan estas cosas. La mala imagen se la da el que falta una administración a sus propios criterios de defensa de la agricultura.
Si se declarara como plaga, ¿sí que habría indemnización a los agricultores?
Sí, tiene que haberla.
Tiene que haberla.
Y además, los gastos de combatir la plaga pasan a ser de la administración. En cambio, por eso, Planas nos dice a nosotros que la responsabilidad es nuestra y que nosotros somos los que tenemos que combatir la plaga, porque no está nombrada plaga de cuarentena, pero jolín, si eres tú el que tienes que declarar la plaga de cuarentena, entonces tú lo que eres es un pillo, eres un pillín. O sea, tú no la declaras plaga de cuarentena y luego me dices que la culpa es mía y que por lo tanto que me apañe yo.
No, pero es que lo que él está demostrando con eso es que se quiere salir de su responsabilidad. Pero vamos, una cosa está clara, es una plaga que se tendría que haberse declarado de cuarentena. Es una plaga que no tenemos materias activas para luchar contra ella. Es una plaga que las feromonas no van a servir, la Langirus tampoco. Y esto es precisamente la conclusión que se sacó el día 7.
Si ustedes,
el día 7 de octubre, claro, en la reunión.
El día 7 de octubre que ustedes tuvieron la reunión en Silla, yo tengo un WhatsApp que me mandó Víctor cuando salió de la reunión. Y de verdad, yo cuando lo escuché, me quedé, o sea. ¿Me reproduces lo que te
dije? Es que salía de la reunión muchísimo más preocupado de lo que entré, porque las afirmaciones de los técnicos allí reafirmaban todo lo que nosotros ya habíamos investigado, con lo cual
ustedes creen que en este momento el Ministerio de Agricultura tiene un problema grave con los agricultores, tiene un problema que pueden y teme que recurran a vías judiciales.
El problema grave lo tiene el ministro porque no tiene ni puñetera idea de lo que es la agricultura. Y ese problema que él tiene nos lo traslada a nosotros porque no tenemos ministro que nos defienda.
Sí, pero tienen todos los datos encima de la mesa.
¿Se puede demandar al ministerio? ¿Se puede demandar a la consellería? Claro que se puede demandar. Si nosotros, en vez de ser la Asociación de Agricultores de Villarreal o la Asociación de Agricultores de Nules, que no tenemos ingresos más que las pequeñas cuotas que cobran los asociados, fuéramos ABA o la Unión, con sus buenas subvenciones, te aseguro que la demanda ya la tendrían encima de la mesa.
Sí, pero mire, a todo esto, yo entiendo lo que usted está diciendo, pero que es, que, o sea, la fuerza al final la tiene el que realmente bien ve que están haciendo una injusticia con él mismo. Es decir, ustedes vienen aquí, cuentan lo que les pasa porque les pasa de primera mano. Eso da mucha fuerza.
Es que es lo primero que le hemos dicho al defensor del pueblo, que a ver si se puede, dejar de que se nos hagan las injusticias, es decir, que se nos haga justicia a los agricultores con toda la
situación. En este momento ustedes están tan documentados que judicialmente esto ya es viable.
Sí, Susana, además la carta que nosotros le hemos remitido al ministro pidiendo la autorización excepcional del metilclorpirifos está tan bien fundamentada que yo espero ahora mismo la respuesta. No sé si el que no haya respuesta, porque no tengo ni idea de temas judiciales.
No, no responder, Víctor.
Si no responden, no sé hasta qué punto se pueden pillar los dedos. Pero si responden y no lo autorizan, y al año que viene tenemos el problema, está claro que nos los podemos llevar por delante.
Sí. En este caso, como estamos en un medio de comunicación, y yo al que me debo es a los oyentes, Víctor, cuando usted estaba entrando, usted me ha dicho que la estaba llamando una eurodiputada.
Sí, correcto. Como resulta que la petición es pública y ha sido ya transmitida a los parlamentarios y a la comisión, pues la han leído y ya hay una eurodiputada que me ha dicho que apoyará la petición nuestra.
¿Y esto le ha llegado a usted esta mañana?
Esta mañana, pues 20 minutos antes de entrar aquí.
Yo creo que ahora, después de tantos meses de lucha, esto no va a quedar en agua de borrajas, que se dice, ¿no?
Yo solamente quiero decirte una cosa muy clara. Es decir, la reunión del día 7 en Silla, hubo una serie de frases que yo anoté y que te muestran claramente que los mismos investigadores no lo dicen claramente, pero ya se saca claramente de sus intervenciones. Por ejemplo, frases como, no sabemos si se conseguirá la eficacia en 6 meses, en 2 años o en 5 años. Seguimos en plan de pruebas, te lo dijeron allí. Estamos en tiempos de evaluación. Tenemos nociones de lo que se está haciendo. Pues tenemos que poner a punto la cría. Tenemos que buscar la optimización y necesitamos saber la eficacia del parasitoide en años. El ejemplo lo tenemos en el piojo de California, que tardaron 2 años en saber la eficacia o no. Pero esto concuerda perfectamente con las palabras que dijo la investigadora de la Universidad Complutense de Valencia, Politécnica, de Valencia, que en una conversación me dijo estas palabras: para saber resultados hace falta esperar hasta un año para la Anagyrus Averiae, para tener informes buenos. O sea, ella dice claramente que para empezar a tener resultados hace falta un año. Ya estamos hablando de 3 o 4 meses. Pero encima hay otra cosa que yo sí que quiero referirme por lo que ha dicho Carles de la Unió. Carles de la Unió, que creo que se está convirtiendo en político más que en sindicalista, ha dicho claramente que ellos van a pedir la autorización excepcional. Cuando hace tres días o cuatro días, me río, dijo claramente que eso era, que estábamos ciegos. La Asociación de Villarreal y la Asociación de Nules estábamos ciegos por pedir la autorización excepcional.
Bueno, lo que también a mí me ha sorprendido bastante es que fuera un senador de Compromís el que se pusiera de su parte.
Sí, me parece muy bien, pero claro, es que la consellera no juega lo mismo. O sea, la consellera está jugando a ecologista. La consellera está jugando a la Anagyrus. Y el Anagyrus, por la reunión que tuvimos, está... Pues desconocemos, como ha dicho Pepe, tres cosas muy importantes, que es la capacidad de dispersión, es decir, no sabemos si se quedará en el sitio o se dispersará, la velocidad de reproducción, no sabemos a qué velocidad se reproducirá, y no sabemos si pasará o no pasará el invierno o el verano. Entonces, con eso, ¿de verdad la consellera puede apostar por el Anagyrus? En cambio, efectivamente, Mulet, que se llama el...
Sí, Carles Mulet.
Carles Mulet, un aplauso. O sea, está apostando por la autorización excepcional del metilclorpirifo, sí, señor.
Pero es del mismo partido que la,
ya
que
lo
la
sé,
consellera.
No sé,
¿a qué están jugando,
no
entonces?
Sé,
¿qué no sabe decirse a la consellera?
Ya.
Vamos, aquí es algo que no cuadra lo que está diciendo Mulet con lo que dice la consellera. Y respecto a la legislación, usted voy a decir una cosa muy clara. Yo pedí que soltaran en una finca, en una parcela mía, el Anagyrus. Soltaron 200 individuos. Han tardado un mes y pico en venir a observarlo. Ahora volverán otra vez dentro de 10-12 días. ¿Qué significa esto? Significa que desde la suelta que hicieron, la primera suelta que han hecho otra vez suelta, ya llevamos casi 2 meses siguiendo a la evaluación. Estas personas, investigadores, no pueden hacer las cosas más a prisa. Ellos sueltan. Tienen que ver si parasita efectivamente lo que corresponde. Entonces ellos toman muestras, se van allí al laboratorio, lo observan, lo miran, sacan el porcentaje, vuelven otra vez. Es decir, que es un protocolo que es muy lento. Entonces, si es tan lento, ¿cómo se atreve a decir el señor ministro que la responsabilidad es nuestra? ¿Qué tengo yo? ¿La residuos lo voy a crear en casa, allí donde, en la cajita, en la despensa? Vamos, a ver, no sé, usted que... No quiero calentar
bueno,
de la boca.
En este caso, lo que sería adecuado sería declararlo como una plaga, darle al agricultor los daños que se le están haciendo durante este tiempo, que esa cosecha no se perdiera, que si hubiera un seguimiento y que el agricultor no perdiera toda esta cantidad de dinero y de inversión que ha hecho en sus parcelas.
Claro, es que además, si la administración tuviera que pagarle los daños ocasionados por la plaga al agricultor, se espabilaría y utilizaría todos los medios a su alcance. Y recordamos que, según la ley, se puede hacer una autorización excepcional del metilclorpirifos. Te aseguro que la utilizarían.
Sí, en este caso lo que dice la consellera es que el metil no quiere utilizarlo, pero que sí que mandó una carta donde le explicaba al ministro Planas que esto estaba ocurriendo, cosa que desde el ministerio han negado. Y es cuando Carles Mulet,
el senador,
es cuando dijo esto no es así, sí que se le ha mandado la carta y desde luego lo que no van a pagar los platos rotos son los agricultores, que son los que ellos gastan su tiempo y su dinero.
Claro.
Las palabras del ministro son muy claras. Cuando él le contesta al senador, y esto está prescrito y está además, menciona que la responsabilidad es del agricultor, que debe asumir a su cargo los tratamientos y demás medidas de control para la gestión integrada de la misma, entre los cuales se encuentra el control biológico de parasitoides y depredadores. Oiga, ¿usted en qué planeta vive, señor ministro? Esto demuestra que es un tío que no tiene ni puñetera idea de lo que es la agricultura. Porque ¿quién va a tomar qué agricultor, qué depredadores, de dónde los va a sacar? Que me lo diga él, porque los insectarios son función de la administración. y por lo tanto la administración es la que está obligada a procurar esos parasitoides o depredadores para facilitárselos a los agricultores. Hombre, por el amor de Dios, señor ministro, que usted lo único que le queda ya es dimitir, no le queda otra cosa.
Por eso Susana ha concedido al ministro 700.000 euros para la lucha de la plaga, que es muy, muy, muy insuficiente. Si miramos solamente para comprar trampas, no tendría, vamos, a 1.000 euros por hectárea serían 7.000 hectáreas, cuando hay 80.000, cuando resulta que en realidad el coste son 3.000 euros por hectárea. Estamos hablando de unas 1.500 hectáreas aproximadamente. O sea, que solamente en trampitas nos gastamos los 700.000 euros. Es decir, que no nos están, no está dando el presupuesto adecuado para la lucha.
En esta situación lo pasaba a lo que era la Conselleria de Agricultura, cuando en realidad con la Conselleria de la Generalitat Valenciana no había suficiente presupuesto si no venía dinero destinado desde el Ministerio de Agricultura. Por eso también se le reclamaba al ministro que viniera y que hiciera consciente de la situación. Lo que pasa es que ha sido una situación un poco rara la que nos ha dejado un poco con la cabeza caliente y los pies fríos, ¿no?, el ministro.
Bueno, el ministro dijo que la consellería no le había pedido financiación y la consellera ha dicho que sí que la pidió. ¿Quién miente?
En cualquier caso, con algo que es un interrogante, la Anagyrus, con unas trampas que solamente cubren el 20%, con unos fitosanitarios que son ineficaces y sin presupuesto para la lucha, ¿cómo quieren que controlemos el año que viene el cotonet de Sudáfrica?
Bueno, a todo esto, mañana es la primera vez en que se recuerda, o que no se ha hecho nunca, o esto es lo que nos comentaba también el secretario general de la Unión. Mañana es el anuncio oficial de la recolección de los cítricos, ¿no? Bueno, ahora no habrá, esto lo dicen para que los supermercados y los hipermercados no tengan excusa y no digan no tenemos suficientes mandarinas y naranjas aquí en la Comunidad Valenciana y tenemos que suministrarnos de fuera.
No va por ahí, vamos a ver, no va por ahí ni mucho menos. Que hoy anuncien que es el primer día de que empiezan a dar...
Mañana, 20 de octubre.
Perdón, mañana, la recolección. Vamos, esto nada más que nada, pues creo que es una medida publicitaria que quieren hacer los sindicatos y la consellería, y en fin, mejor para irse de otra vez de gorra, ¿no? Es que, ya he dicho antes, no hay nada nuevo. La publicidad en Europa se ha hecho desde siempre, ahora no, pero se ha hecho de siempre. Yo me pongo en la piel de un supermercado. Tengo una muy, muy buena fruta en España.
Sí.
Pero si España a mí me la ofrece un precio, que yo tengo otras a mitad de precio, ¿a dónde me voy?
Sí.
Los consumidores, cuando van a un supermercado, salvo aquellos que busquen, ¿qué van a buscar? El precio. No es lo que busca el primero precio.
Sí, pero lo que estamos intentando concienciar a todas las comunidades autónomas, en este caso, como nos van a escuchar en distintos puntos de España, es que la gente intente consumir su propio producto, que valore lo que tiene y, por lo tanto, que no haya esa caída de precios que hay. Que, ojo, luego el producto que viene de fuera no está ni mucho menos tan bueno como el de la propia comunidad. Esto es lo que... Por eso mañana se va a hacer por primera vez aquí en la Comunidad Valenciana lo que es el empiece de recogida, para que los consumidores finales sean conscientes de que cuando miren el origen no hay excusa, que los supermercados no tengan excusa para decir no tengo suficientes naranjas y mandarinas. El consumidor tiene que ser consciente de vamos a consumir
productos de indicación geográfica valenciana. ¿Sabes lo que significa la indicación geográfica valenciana? Naranjas desde Pinaroz hasta Orihuela.
Sí.
¿Son las mismas navelinas las que se consumen en la zona de, por ejemplo, de Tabernes, que las que se consumen de Pinaroz? No tienen ni puñetero. Ahí es que hay un abismo entre unas y otras. Uh-huh. No son mismo las mismas clemenules de esta zona nuestra que las mismas clemenules que hay en Pinaroz o ahí en la zona de Alicante, por ejemplo. Vamos, en indicación geográfica protegida de forma tan exenta, tú lo que no puedes darle a un consumidor es un producto con una naranja muy buena y darle otro con la misma denominación resulta que no es tan buena. A ver, la indicación geográfica protegida...
Sí, esto es como un paraguas, porque
por un paraguas.
Lo que ocurre es que, lógicamente, cada uno tiene su variedad, y hay zonas que es que la variedad es más buena que en otras, pero si ya no se protege en un paraguas, porque luego cuando salimos de la Comunidad Valenciana esto es una motita, pues para poder venderse mejor en el exterior.
Sí, muy bien, entonces ¿por qué no nos dejan la clementina de nuevo diciendo la indicación geográfica Clement Nules de la zona de Nules, por ejemplo, o de la zona de aquí de Castellón?
Sí, sí.
¿Por qué no los dejan la indicación geográfica protegida? ¿Por qué no quieren? Vamos, estos están subidos también a
¿por qué?
Un...
¿Víctor?
Vamos a ver, el por qué no lo sé. Lo que sí tengo claro es que detrás de algo que sea una marca tiene que haber un procedimiento. O sea, nosotros tenemos que dar calidad. Tú no puedes dar tamaño pequeño, tú no puedes dar recogida en verde, tú tienes que dar calidad. Yo ahora mismo no sé si la IGP esta valenciana está dando unos estándares de calidad o no los está dando. Lo que sí está claro es que los que se tienen que apuntar ahí, los que se tienen que acoger ahí, son las cooperativas y los exportadores. Y ellos ya tienen sus marcas, marcas que protegen. Y por lo tanto, ellos consideran que su marca tiene más calidad que la IGP. ¿Por algo será? Entonces, porque claro, no vale solo con decir, no, IGP valenciana, con eso ya está todo dicho. No, vamos a ver, si tú recoges verde, como está pasando ahora, que hay muchísimos cooperativas y comercios que están recogiendo en verde, eso llega al mercado y estamos manchando el nombre de España en cuanto a producto cítrico español.
Una puntualización quiero hacerte. ¿Por qué no averiguas, o que lo digan ellos, cuántos kilos están acogidos a la indicación geográfica protegida aquí en Valencia?
20.000 toneladas, creo que ha dicho Carlos.
Sí, sí.
¿20.000 toneladas?
Sí, yo también le he preguntado por qué no hay...
20.000, perdona, que te ignore. 20.000 toneladas, pues si tenemos aquí casi 700.000 toneladas de aquí simplemente en Castellón. 20.000 toneladas tienen en toda la Comunidad Valenciana. Esto es un chiringuito que se han montado para cobrar cuatro. Así de claro. Porque 20.000 toneladas es un verdadero escándalo que estén ahí queriendo meter la indicación geográfica protegida de Valencia cuando resulta que los mismos exportadores y las mismas cooperativas no quieren.
En este caso decía que no tenía ningún coste estar debajo de ese paraguas de...
Pero lo importante, ya te he dicho que no es el coste, es qué características tiene que tener esa mandarina para que sea IGP. Porque si tú no le das unas características de calidad, pues a lo mejor no es interesante.
En este caso es que el mundo del cítrico es un mundo extenso, ¿eh? Porque fíjese cuántas cosas usted me acaba de decir. ¿Es la misma naranja la de esta zona que la de la otra?
Quizá
nosotros, al estar en un sitio donde la naranja es tan buena, no nos damos cuenta, la consumimos, la tenemos aquí alrededor. No obstante, de lo que sí que creo que tenemos que sentirnos satisfechos, de la buena noticia que hemos recibido esta mañana, de que ya han admitido a trámite este escrito que se hizo de estas minúsculas... Verá, pero yo no creo que haya sido sino...
No hay un triunfo, pero sí que hay un trabajo. Paso importante. Hay un paso importante.
Hay un trabajo también detrás.
Y
sobre todo la buena noticia, y que además lo podemos decir aquí en directo, es que entrando aquí a hacer la entrevista se pone en contacto una eurodiputada con Víctor Viciedo. Esto quiere decir que están tomando ya mucha gente partido en esto y que posiblemente el ministro tendrá que dar explicaciones al final.
Es que la información, Susana, nosotros la información no la guardamos nosotros, la hacemos extensiva.
Bueno,
podemos decir que mandamos cientos y cientos de correos electrónicos. Y además, anunciamos que esta semana vamos a mandar la documentación que nos ha pedido el Defensor del Pueblo. La vamos a mandar, que ya la tenemos toda.
Luego, lo que me ocurre a mí es que cuando llegáis al programa, yo os saco los titulares y Pepe Montagut va enfadándose más y más, y parece que se lo estoy diciendo yo. Pero entienda que yo le tengo que a usted leer los titulares o sacar el titular para que usted me responda a cada...
Susana, yo, perdona si lo interpretas así, pero lo que sí que me se calienta la sangre, se me calienta la sangre, es que llevamos, yo conozco este sector desde hace más de 50 años, no ha cambiado nada. ¿Dónde están las organizaciones agrarias lo que han conseguido? Si podríamos solucionar, si quisieran las organizaciones agrarias. Ya lo dijimos en el mes de septiembre, paralicemos España, vamos a cambiar las cosas.
Yo tengo la sensación de que cada vez se van a ser más conscientes. Tengo que decirles, además lo decimos hoy públicamente, Víctor, usted ha visto los datos y Pepe también, cada vez que hacen un programa los datos son muy positivos. De aquí de la radio les sigue mucha gente. También Víctor tiene un canal de YouTube. Sí, lo estoy viendo en vídeos. O sea, bueno, que
me gusta trabajar en casa.
Pero bueno, yo sé que sacan datos uno del otro.
Vamos a ver, hay un equipo, aquí tenemos un equipo, hay otra persona y te lo voy a decir quién es, Adán Carrilero, que es el vicepresidente de la Asociación de Nules. Este es una rata de biblioteca, que digo yo. Este está buscando información por todas partes. Nos facilita mucho el trabajo. Víctor va a hacer los vídeos y va adelante y él, pues, es el de la cara.
Añadamos detrás todo una asociación, Pepe, yo, José Pascual Albiol, Pepe Nebot, hay muchísima gente trabajando con nosotros.
A mí me gusta más el trabajo de ordenar.
Sí, pero fíjese, siempre tenía la sensación de que los huertos iban a desaparecer, como que la agricultura estaba muriéndose, y con esta movida esta del cotonet, que ha empezado con el cotonet, y esto, yo creo que aquí, fíjese, yo los veo allí en al lado de del eurodiputado defendiendo desde allí, que además a mí me encantaría poderlos, de verdad, me gustaría muchísimo que llegara donde tiene que llegar y que les reconocieran lo que ustedes día tras día les están diciendo.
Es una total injusticia para lo que es el cultivo de la agricultura, de la citricultura, para el año que viene, si no tenemos una materia activa que controle el cotonet. Y este año vamos a tener muchísimo daño, muchísimas pérdidas, ya se está viendo en los campos, pero el año que viene, si carecemos de materia activa autorizada, no tenemos las feromonas y no tenemos el anachirus, y que se metan en la cabeza la administración, tanto la consellera como el ministro, que no lo vamos a tener, se lo afirmo, se lo afirmamos nosotros que estamos encima y vemos el asunto, será un desastre.
Permíteme un llamamiento. Nosotros hemos hecho la petición de la autorización excepcional del metilcolprifos al ministro, y desde aquí quiero hacer un llamamiento para que las cooperativas, los ayuntamientos, que hemos hablado ya con el ayuntamiento, el alcalde de Nules, y nos va a apoyar. Estoy pendiente de que el alcalde de Villarreal nos conceda audiencia, porque ya lleva un mes que todavía no nos la ha dado. Espero que nos la dé, es urgente ya. Es urgente, si me está escuchando, es urgente. Y queremos que también se moje el alcalde de Villarreal y que el ayuntamiento de Villarreal haga esa petición de esa autorización excepcional del metilclorpirifos. Que lo hagan todos los ayuntamientos, que lo hagan todos los ayuntamientos de la plana. Y bueno, pues cuanto a más peticiones, nosotros estamos dispuestos a darles nuestra documentación, la misma carta que hemos mandado nosotros, porque está muy bien documentada y muy bien justificada, para que la transmitan al ministro y le lluevan esas peticiones de autorización excepcional. Invitamos también a la Unión y a Aba Asaja a que lo hagan, porque si no lo hacemos todos, a lo mejor nos quedamos sin.
Y una advertencia, y lo vamos a decir claramente, estamos en una guerra, esto es una guerra. Por lo tanto, a los ayuntamientos les vamos a pedir, ellos, hemos hablado ya con el alcalde de Nules, queremos con el de Villarreal, que precisamente hagan ese pleno donde aprueben la solicitud al Ministerio y al Defensor del Pueblo, y a quienes nosotros le digamos, de la autorización excepcional del metilcloperifos. Y aquel ayuntamiento o aquellos partidos políticos que no lo hagan, oye, tenemos redes sociales, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos grupos de Twitter, tenemos, en fin, también piensa, nosotros vamos desde luego en plan de política meternos en contra de ellos para que
sobre todo, no lo sepan. Bueno, de alguna manera que ellos lo que tienen que hacer es hacer su trabajo, que es por lo que cobran, ni más ni menos los políticos. Víctor Viciedo, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti y gracias a todos los oyentes.
Y Pepe Montagut, me es tranquilo, ¿no? Más tranquilo.
No, yo más tranquilo, no sé, el trabajo se hace y al final se ven los resultados. Pero es que hay tanta injusticia que al final te cabreas, oye, que me perdonen, pero al final te cabreas. Es que yo, delante del ministro, delante de la consellera, se lo diría igual. Oiga, señor ministro, oiga, señor consellera, cojan ustedes a sus equipos y lárguense y metamos dentro de la consejería y dentro del ministerio a gente que sepa de agricultura, no a incompetentes como ustedes.
Pues con esas palabras nos quedamos dos consejos publicitarios y volvemos.
Te espero tranquila, que ya volverás y te prometo.